Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Soy Alex García y tenemos al incombustible Borja Cabrera ahí en los controles técnicos. El programa de hoy me gustaría dedicarlo a una persona que nos ha dejado recientemente del mundo del jazz, Miguel Serna, un contrabajista tremendamente bueno, tremendamente buena persona. Y que sufrió un accidente de tráfico, además cuando estaba intentando ayudar a otro coche que había tenido un accidente. Entonces este programa va por ti, Miguel. Hoy vamos a entrevistar a un saxofonista alto, Joan Saldaña, que tenemos al otro lado del teléfono y al que le agradecemos que haya pasado por aquí. Gracias, Joan, por pasarte por aquí.
Hola, buenas. Gracias a vosotros, joder, por contar conmigo y por llamarme para esta entrevista.
Nada, nosotros teníamos muchas ganas de escuchar tu nuevo disco, bueno, tu primer disco en realidad como líder. Lo hemos escuchado, nos ha molado y hemos dicho pues tenemos que llamar a Joan y que nos cuente, nos hable un poquito de cómo surge este disco. El disco se llama Despertant. ¿Estás despertando esto del jazz o cómo eliges el título?
Despertant. Bueno, ha sido un periodo de estos últimos años de muchos cambios, de pues eso, dejar la música clásica, que es a lo que yo me dediqué más desde joven, desde que empecé con el saxo y tal. Uh-huh. Y bueno, pues es el despertar un poco de este nuevo mundo, ¿no? Para mí, que es el jazz, descubrimientos personales también, relaciones, pues todo un poco. Quería de alguna forma plasmarlo en mi primer trabajo, porque hay varios, o sea, no son todo temas recientes, los que forman parte del disco son temas que algunos ya había compuesto hace algunos años, ¿no? Entonces forma para mí pues este proceso, ¿no? del despertar, digamos.
¿Y cómo desde el clásico decides pasarte a esto del jazz? ¿Cuándo es ese momento que dices, ostras, me mola esto del jazz?
Pues, wow, buena pregunta. En realidad, desde que descubrí el jazz, me encantó. Yo el primero que escuché de jazz fue un disco que me pasaron de Paquito de Rivera. Ajá. Cuando yo era pues bastante joven, diría, estaba estudiando grado medio de saxo en Alicante, aún no había salido del cascarón, digamos, ¿no? Uh-huh. Y justo cuando, pero claro, ahí simplemente lo escuché y tal, pero nunca realmente me dediqué o pensé en aprender ese lenguaje y todo eso, ¿no? Uh-huh. Igual mis primeros pensamientos en este sentido fueron ya cuando estaba en Musiquene, estudiando, que allí conocía a los músicos que colaboraron conmigo en la grabación del disco. Ajá. Que son Sean Campos y Yago Fernández. Después conocí también a Wilfred. Y claro, con ellos empecé a descubrir realmente el jazz de verdad, ¿no? De ahora, lo que estaba pasando ahora, lo que eran las jam sessions, cómo la gente se reunía, tocaban, cómo tenían conceptos bastante diferentes sobre la música a los que teníamos nosotros, los músicos que veníamos un poco del clásico. Uh-huh. Y todo fueron cosas que realmente me fascinaron. Y durante un tiempo pues estuve pensando, hostia, me gustaría aprender un poco, tal, no sé qué. Y fue, ya, y con esto ya termino, si no me alargo mucho. En Ámsterdam estuve en 2011, estuve haciendo un intercambio allí. Uh-huh. Y en una clase yo estaba ahí no muy contento conmigo mismo, no estaba muy a gusto tampoco con la música y lo que estaba tocando y tal. Y el profesor allí, Arno Borca, me hizo una pregunta. Me dijo, literalmente, ¿tú alguna vez en tu vida has decidido algo por ti mismo? Así me lo preguntó. Y para mí fue como, wow, Dios, me pegó muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pensé, pues mira, voy a tomar una decisión, que es que dejo este mundo del saxofón clásico, que tampoco me llama tanto la atención, y me voy a meter de lleno en el jazz, que hace años que lo deseo y aún no me he atrevido, ¿no?
Uh-huh.
El, y eso es lo que pasó un poco.
El concepto este, por ejemplo, de las jam sessions, para un músico de clásica, que de repente te digan que hay unas sesiones en las cuales vas e improvisas sobre una cosa, tiene que chocar, ¿no?
Pues un poco sí, pero creo que es más una cosa cultural o una cosa que hemos aprendido que una cosa que realmente tenga que ser así, porque yo recuerdo que yo tenía muchas ganas siempre de tocar, aunque no estuviera muy bien preparado, aunque, ¿sabes? Tocar. Y ahí siempre existe el pensamiento este de, no, hasta que no lleves las obras perfectas, no se pueden tocar en público, ¿no? Siempre existía como este miedo un poco. Y pues yo qué sé, sí, un poco choca, ¿no? Cuando ves a gente que da igual, lo importante es tocar, sea como sea, ¿no? Hay que tocar, porque si no tocas delante del público, ¿qué música estás haciendo, ¿no?
No aprendes esa parte, ¿no? Tan importante. Centrándonos ya en este disco, en Despertán, comentabas antes de las composiciones que algunas las tenías ya preparadas desde hace tiempo, ¿no? Las habías hecho hace tiempo. ¿Ha sido un poco una recopilación de cosas que habías ido haciendo?
Sí, realmente lo arreglé todo para el disco. Sí que tenía ideas o temas que más o menos estaban escritos, melodías. Que había, pues es que algunas de dificultades muy, muy, muy diversas. Algunos temas los escribí en Lyon cuando estaba estudiando allí. Y estaba ya con la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? Como pensando que tenía que escribir música de otro tipo, tenía que probar a tocar, ¿no? Pero realmente lo arreglé todo justo para sacar el disco, o sea, lo modernicé, no sé cómo decirlo, lo adapté al momento en el que me encontraba.
En este disco, bueno, ya has comentado, te acompaña un grupete majo, majo, porque tienes ahí San Campos al piano y Rodes, que ya San Campos ha pasado algunas veces por aquí. También Yago Fernández a la batería también ha pasado por aquí. Wilfred Wild a la guitarra, que no ha pasado él personalmente, pero sí que alguno de los proyectos en los cuales participa, un guitarrista muy muy interesante, y Miquel Álvarez al contrabajo y bajo eléctrico. Háblanos un poco de estos monstruos que te acompañan.
De los músicos, pues sobre todo de Shani y de Yago, tengo que decir que para mí han sido dos grandes referentes, no solo con el jazz, pero con la música en general. Yo desde que los conocí empezó a cambiar mucho mi concepto de lo que era la música, cómo se podía entender la música, lo que significaba, para qué utilizar la música, qué tipo de música escuchar, en qué fijarse cuando uno escucha música. No sé, muchas cosas que yo hasta el momento, me encontraba muy limitado, ¿sabes? En una forma de ver la música muy muy limitada, muy muy dogmática quizá, ¿no? Muy encerrada a lo que había estado estudiando y a lo que había estado haciendo, o sea, la música clásica y todo esto. Y en verdad, con ellos me di cuenta de que había un mundo entero por explorar y que no había que cerrarse, simplemente. Y por eso empecé a escuchar mucha música nueva, diferente, y los empecé a escuchar tocar a ellos, y eso me flipó. O sea, esa energía, ¿no? Esa compenetración, esa sensación de conversación constante, ¿no? De que se están escuchando uno al otro y tocan juntos realmente, ¿no? Eso era un concepto que para mí, pues, no estaba muy claro, es raro de decir ahora, ¿sabes? Pero en ese momento me marcó mucho, me abrió mucho los ojos.
La verdad es que yo tanto a Shan como a Yago los conocí en Altea cuando tú y Pepe Zaragoza los trajisteis a un seminario, al seminario aquel Nias Jazz.
Sí, Nias Jazz.
Y la verdad es que me impactaron mucho ellos con... Y sí que es cierto que, claro, luego lo he escuchado en tantos proyectos que están juntos y que colaboran y que se entienden a las mil maravillas y que sabe Yago
mucho
hasta qué momento darle caña a Shan para que siga subiendo. La verdad es que se compenetran muy bien. Y en el disco este pues suenan fenomenal. Un disco en el cual las composiciones son variadas, e incluso hay una despedida ahí a lo jazz rock o no sé muy bien cómo decirlo, ese insomni.
No, punk, ¿no? No sé lo que es tampoco.
Que es una descarga ahí completa. Y donde se huele, es posible que se huela ahí un poco de su influencia, porque también tienen algún proyecto ellos así eléctrico, muy punk o muy rockero.
Sí, un proyecto que salió hace poco ahí de Shan, que sí que es más rockero, es como rock psicodélico casi, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo se queda uno cuando tiene un proyecto en la cabeza y tal y al final lo ve aparecer como un disco?
Pues la verdad es bastante... Mira, aunque todos tenemos siempre algún miedo, en alguna parte de nosotros existe este miedo a mostrar lo que hacemos, ¿no? O como que nunca estamos del todo conformes y tal, ¿no? Pero, no sé, por lo menos en mi experiencia, tener el disco fue algo mágico, ¿sabes? Era en plan, hostia, por lo menos aquí tengo algo físico de lo que es mi trabajo, de lo que es una, es como decirlo, ¿no? De una confianza con uno mismo, ¿no? De un voto de confianza con uno mismo, en el que dice, voy a presentar mi trabajo, lo que soy, ¿no? Lo que expreso, lo que hago con la música. Y pues estoy contento, claro, de haberlo sacado, de haberlo hecho. Hay cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero me siento bastante identificado. Y estoy contento con eso.
Y habéis rodado ya algo, ¿no? El disco, ¿qué tal en directo?
Pues la verdad, me han gustado mucho más los conciertos que hemos podido hacer en sitios pequeños, más que en escenarios grandes de festivales. Bueno, tampoco he tocado en festivales enormes, pero sí que se nota mucho la diferencia de tocar en un escenario grande con un equipo de sonido, no sé, cambia mucho cuando tocas en un club, en un sitio pequeño, donde realmente escuchas bien a los músicos, los tienes muy cerca, se disfruta mucho más. Yo de esos conciertos he disfrutado más. Me gustaría haber podido mover más el proyecto, aunque, bueno, lo sigo moviendo, pero quizá menos conciertos de los que me hubiera gustado hacer. Pero bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Cómo va a salir o cómo... Bueno.
Sitios pequeños, como en el refugio, que no solo oyes a los músicos, sino que oyes la respiración de los que estamos allí, de público,
claro,
¿no?
Claro, eso cambia mucho la forma en la que uno siente la música que está haciendo.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué otros proyectos te encuentras ahora mismo, ya para ir finalizando la entrevista?
Pues los proyectos que tengo por ahí, uno, mira, de los que más me gusta, en los que más a gusto me encuentro y tal, es el quinteto de Pepe Zaragoza, con el que también grabamos disco más o menos en el mismo momento en el que grabé yo el mío.
La Plaza, ¿sabes?, de Somni, sí, entrevistamos aquí a Pepe, sí.
A Pepe. Pues sí, grabamos con un mes de diferencia o algo así, y es, la verdad, me ha dicho un pajarito que está preparando un nuevo disco, Pepe.
Ostras, estaremos atentos, estaremos atentos.
Entonces, la verdad es que estoy muy contento de formar parte de ese proyecto. Es, la verdad, muy, muy inspirador tener a Pepe al lado, es un tío muy trabajador y que somos de la misma generación, hemos tocado juntos muchos años y me encuentro muy cómodo con él y creo que la cosa evoluciona bien. Y luego también este fin de semana estuvimos presentando ahí el proyecto de Curro García, un baterista murciano, creo que también lo conocéis.
Sí, también le hemos entrevistado con el proyecto este, sí, muy chulo.
Sí, muy guay también ahí con Enrique Oliver. Y eso, pues quizás estos tres proyectos son ahora los que más siento como míos, ¿no? Ahí como me siento bien integrado y tengo ganas de participar de ellos.
Fenomenal. Oye, pues Joan, un placer haberte tenido por aquí una vez más en Jazzteca Podcast, porque ya recuerdo en algún programa de estos especiales que hemos hecho en el refugio también, también te hemos entrevistado. Un placer tenerte por aquí y muchas gracias y nada, suerte con este proyecto y con los otros, y mantenernos informados de novedades.
Muchas gracias y gracias a vosotros, ya sabéis, por esta labor tan, tan importante, ¿no? Que es difundir un poco esta música que a veces parece que cae ahí en el olvido, ¿no? Pues nada, muchas gracias por llamarme, por contar conmigo.
Muy bien, un abrazo y seguimos escuchando música del disco. Bueno, pues hasta aquí la presentación de este proyecto tan interesante, Despertant, de Joan Saldaña y ese magnífico grupo con el que cuenta, entre los que se encuentran Sean Campos y Yago Fernández. Y vamos a continuar con el jazz encadenado con nuestro amigo José Juan Pan Blanco desde Luxemburgo. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, pues aquí rodeado de nieve, pero bueno, bastante bien.
Lo último que escuchamos, tenemos que poner al oyente en situación porque hace ya algún tiempo de la última vez, fue a Coleman Hawkins, de su disco Desafinado, tocando una samba de Antonio Carlos Jobim, samba de una nota so. Y bueno, ¿qué nos propones para continuar, José Juan?
Bueno, pues para enlazar con este tema de Coleman Hawkins, yo me he cogido al pianista de ese tema, que era Tommy Flanagan, uno de esos grandes pianistas de sesión de la historia del jazz que ha colaborado con un montón de artistas. Y Tommy Flanagan es el pianista también del tema que vamos a escuchar. Y el tema que vamos a escuchar es ni más ni menos que Saint Thomas, uno de los temas. Pues yo creo que el más emblemático del señor Sonny Rollins, que al final siempre nos acaba saliendo por aquí Sonny Rollins.
¿Cómo no va a salir? Es que es
Claro.
normal.
Pues de su álbum Saxophone Colossus, que es también uno de esos álbumes que salen en todas las listas de discos imprescindibles de la historia del jazz, pues estaba ese tema. Es un tema con aire caribeño, de calipso. Recordando un poco sus orígenes de las Islas Vírgenes. Y bueno, pues ahí está Sonny Rollins con Tommy Flanagan al piano, con Doug Watkins en el bajo y con el grandísimo Mas Roach en la batería. Así que bueno, siempre es un tema mil veces escuchado, pero siempre es un placer volverlo a escuchar. Así que vamos con este Saint Thomas. Thank you.
Muy bien, José Juan. Oye, siempre eliges temas muy chulos. Muy buena elección. Y vamos a continuar. Esta vez es de esas que dices, esta continuación la ha cogido por los pelos. Pues sí, por ahí lo he cogido. Nos planteaba Saint Thomas. Y yo una canción que tenía ganas de traer aquí, porque me mola mucho, porque es muy, muy, muy chula, muy movida, muy. Es When the Saints Go Marching In. O sea, lo he cogido por el Saint Thomas, When the Saints Go Marching In. He traído una versión de una cantante que quizá no es de las más conocidas, pero que es tremendamente buena. Helen Humes. Además, Helen Humes, en un disco, Ain't Nobody Business If I Do, que se acompañaba por unos magníficos intérpretes y que es una auténtica delicia. Están ahí Benny Carten, Frank Rosolino, Teddy Edwards, André Previn, Leroy Vinegar y Mel Lewis. La verdad es que es una pasada y os espero que disfrutes esta canción, estimado oyente, tanto como nosotros vamos a escuchar When the Saints Go Marching In. Bueno, pues aquí estaba Helen Humes con esta canción When the Saints Go Marching In. Te comentaba al principio, estimado oyente, que el programa lo queríamos dedicar a Miguel Serna y vamos a terminar el programa escuchando un tema suyo, ¿verdad, José Juan?
Sí, la verdad es que merece la pena porque, bueno, la pérdida de Miguel ha sido una pérdida, aparte de por lo inesperada, pues realmente muy sentida porque Miguel Serna, aparte de un magnífico bajista, era una excelente persona, vamos, lo que los pudimos tratar alguna vez.
Muy bien, pues vamos a terminar escuchando el tema No Cell del disco Insolid Trio de tres magníficos músicos: Martí Osta, Marco Mezquida y Miguel Serna. Estaba ahí al contrabajo. Con esto vamos a despedir el programa. Hasta aquí el programa de hoy. José Juan, un placer conectar contigo para seguir con este juego de jazz encadenado.
Sí, un placer para mí, como siempre.
Y nada, te dejamos con este tema, No Cell, de este disco, y va por ti, Miguel. Un abrazo.